¿Cómo me dijiste el nombre del libro que estás por editar, El último guardado?
¿Será que todavía...?
No, no, sí, pero...
Ahora, porque si no quedo muy hundida.
Ah, mejor, no. Sí.
Me dice, no lo voy a ir. Bueno, los que se interesan por la obra de Ardao, yo contesto a las preguntas que quieran.
Es que me imagino que voy a hacer, claro, me da miedo porque capaz que no le hago la pregunta justa porque...
No importa, ustedes pues, como dice mi hija que es periodista, editan, sacan y ponen, ¿no? Corren las cosas.
De verdad.
Bueno, está corriendo.
Bueno, hablanos un poquito del último libro de Ardao, por empezar por algo.
Bueno, cómo no. Existe un libro que está en prensa en este momento en la imprenta Trabinco, que se llama Pensamiento filosófico de Latinoamérica y de España. Es un libro póstumo de Ardao que él dejó pronto y que sus dos hijas, Alicia y Silvia, me confiaron para que yo lo editara, y es el primer libro que edita la editorial Ideas. De manera que para mí es una enorme satisfacción, porque Ardao es un profesor con el cual empecé a tener contacto cuando yo estaba en preparatorios, en el segundo año de preparatorios de Derecho, y que fue profesor mío durante toda su vida, y con el cual mantuve contacto durante toda su vida. Me han dicho las hijas de Ardao que su última firma, lo último que firmó, es una carta que me dirigió cuando yo le solicité un prólogo para un libro que estaba preparando con el pensamiento de Carlos Vargas Quijano, joven desaparecido en un accidente de automóvil, un individuo brillante, licenciado de filosofía por la Universidad de México, la UNAM, y por la Facultad de Humanidades, que fue codirector de Cuadernos de Marcha junto con su tío, José Manuel Quijano, y su madre, Mercedes Quijano, durante 16 años, los 16 años de Cuadernos de Marcha Tercera Época, desde el 85 hasta el cierre en el... Acá teníamos el cuaderno, ¿no? El último es de julio-agosto 2001, que es el número póstumo de homenaje cuando ellos dos fallecieron, Mercedes Quijano y Carlos Vargas. Bueno, de manera que yo le pedí propuesta de la ayuda de Carlos Vargas, Fanny del Río, que es mexicana y es escritora, y le pedimos un prólogo a Ardao. Ella estaba enfermo y... Bueno, no hice un prólogo, me mandó una carta con unas breves líneas que sería lo que se publicaría a manera de prólogo.
Bueno, saludos a todos.
Bueno, ese libro va a ser muy interesante. Está armado, como dije, por Ardao, pero dividido en cuatro partes, como él solía hacer, separada cada parte por un cuadernito, por una hoja de máquina doblada, que es formado entonces un cuadernillo, y así lo vamos a editar, tal cual. La corrección de las pruebas la hicieron y la van a seguir haciendo las hijas de Ardao, o sea que va a estar muy, muy, muy bien corregido, ¿no? Y para mí es una gran seguridad que lo hagan ellos.
¿Cómo es el nombre, me dijiste?
El nombre del libro. Pensamiento filosófico de Latinoamérica y de España.
¿Y cuándo se estaría...?
Y pienso que lo vamos a presentar en Buenos Aires en la segunda mitad de noviembre, y en Montevideo seguramente en los primeros días de diciembre o los últimos de noviembre. Supongo que lo vamos a presentar en la Biblioteca Nacional, y ya le pedí yo a Wilfredo Penco, presidente de la Academia Nacional de Letras, que estuviera en el panel. También le pedí a José Manuel Quijano, o sea, ellos dos y yo también vamos a estar en el panel, y tal vez, casi seguro, venga el filósofo argentino que hace el prólogo del libro, que se llama Hugo Biagini, una personalidad joven, brillante, de primera línea, que trabaja con Arturo Andrés Roy.
Angélica, contanos un poco cómo era Ardao como docente y como persona, porque en realidad yo le decía la otra vez a Alberti, googleás Ardao y te sale historiador y filósofo, pero también fue militante, fue periodista, se dedicó a la docencia mucho tiempo.
Un gran docente, porque tenía una mente muy clara, muy organizada, realmente haciendo gala de lógica de la razón y lógica de la inteligencia, que es el título de uno de sus libros, porque considera que son diferentes niveles de lógica, distintas estructuras mentales. Pues él tenía las dos en juego con un vigor impresionante. Era un docente. Yo, mi primer contacto, dije, fue en preparatorios. Entonces dábamos con él metafísica. Porque en primer año, en esa época, por lo menos en primer año de preparatorios, era el programa de lógica, en segundo año metafísica. Y fue un profesor notable, a mí me enseñó muchísimo su pedagogía, su didáctica, me acompañaron toda la vida. Pues una exposición diáfana, clara, convincente, amena, un gran profesor. Y bueno, después, Ardao fundó en la Facultad de Humanidades la parte de la historia de las ideas, donde siempre estuve en contacto con él. Fundó en el IPA la cátedra de historia del pensamiento nacional, creo que se llamaba así, y latinoamericano. El fundador de la cátedra fue en realidad Pivel. Después lo siguió Ardao. Después vino el corte de la dictadura, en el 85 cuando nos reintegramos, yo gané el concurso para tener esa cátedra en el IPA y lo ocupé con gran placer y le escribí a Ardao para que me guiara y me ayudara con bibliografía y lo que sé, con indicaciones. Ardao todavía estaba exiliado en Venezuela y luego de mí ocupó la cátedra Langón, después Acosta, y actualmente Marcia Collazo.
¿Como periodista?
Y como periodista, bueno, él trabajó muchísimo en Marcha, el semanario. Fue cofundador con Carlos Quijano del semanario Marcha y antes del semanario Acción. Era jovencísimo, luego cuando empezó a trabajar en Acción. Y el primer editorial de Acción es de Quijano, desde Ardao. Notable, ¿no? Entonces, como periodista, él en Marcha se ocupaba, casi siempre sin firmar, porque era en la página editorial, de la temática jurídica, todo lo que se discutiera de derecho internacional, de derecho constitucional, de partidos políticos, ideas políticas, eso en la página editorial habría que rastrear, porque él no dejó indicado cuáles son los artículos de él y cuáles los de Quijano. Esa tarea hoy día la tienen que hacer las hijas de Ardao, porque son las que van a reconocer la temática, la van a describir, y porque muchas veces, me decían ellas, Ardao ya les había dicho, ellas ya le habían preguntado a Ardao y le habían pedido que identificara los editoriales. Él no los identificó así uno por uno, pero de palabra con ellas fueron haciendo un poco ese trabajo. De manera que las únicas que pueden hacer esa reconstitución de autor, por un lado Quijano, por el otro lado Ardao, son las hijas de Ardao, porque Mercedes Quijano, por ejemplo, bueno, falleció. Podríamos también pedirle a las otras, a Rosario Quijano, porque hay una manera de escribir que uno reconoce. Yo misma soy muy capaz de reconocer la escritura de Quijano y diferenciarla de la de Ardao, porque, digamos, desde el punto de vista escritural son diferentes, cada uno tiene su personalidad para escribir, y desde el punto de vista ideológico y temático no son totalmente coincidentes, como es lógico.
¿Cómo es la escritura de Ardao? Como escritor.
Bueno, como escritor, como te digo, es lo mismo que te dije para hablar profesor. Clarísimo, pedagogo, por un lado tal cosa, por otro tal otra. Si te encontrás esa frase, eso es agradable. Es para diferenciar los temas claramente. Y luego la temática, me alargaba mucho la temática latinoamericana. Quijano también, pero tenían otra impronta personal que se nota en la escritura. Yo la escritura de Quijano la reconozco plenamente, y de Ardao más si cabe, porque la voz de Ardao la tengo asimilada en mi interior, en mi psiquis. Y entonces cuando uno lee, vas oyendo la voz, vas reconstituyendo el sonido y el énfasis de la frase. Eso te ayuda a reconocer el estilo y la escritura.
Angélica, ¿cuál podría decir que es el hilo conductor de la obra?
¿De Ardao? Ardao. Mira, yo tengo un trabajo enorme que se llama La Suma Ardaoniana, considerando que existe una unidad sustancial en toda la obra de Ardao, pasando por las grandes temáticas que desarrolla, pero existe una unidad sustancial de pensamiento que guía toda la obra.
¿Cuál?
Te diría que las etapas de la escritura de Ardao también van indicando su proceso como filósofo, ¿no?, y como estudioso. La primera etapa de la escritura de Ardao se encuentran los títulos de investigación sobre historia de las ideas del pensamiento uruguayo. Historia de las ideas y del pensamiento uruguayo, donde hay varios títulos que los podemos repasar, están allí en esta mesa que hemos puesto todos sus libros. Yo se los podría decir de memoria, pero no creo que corresponda ahora. Luego, segunda gran temática, el pensamiento, la filosofía, la historia de las ideas latinoamericana. Pensamiento que se amarraba con el anterior, que, digamos, amplía el escenario de las ideas del Uruguay, amplía el escenario y pasa a ser escenario latinoamericano. Ahí es enorme también el trabajo de Ardao, el descubrimiento que ha hecho Ardao de autores que acá no se conocían en absoluto, y la sistematización para estudiar ese pensamiento. Luego hay otra jerarquía de temas, o otro abanico de temas, siguiendo con el pensamiento en lengua española, que es el pensamiento hispano, español, donde también hay títulos muy importantes. Pasamos entonces a un escenario aún más amplio, que es la filosofía universal. Y ahí entonces ya no estamos hablando del historiador de las ideas, sino que estamos hablando del filósofo en tanto tal. Y hay dos obras fundamentalísimas, tanto por Ardao en sí mismo, pero además por el pensamiento filosófico uruguayo, latinoamericano y universal. Y esa, la primera obra es Espacio e Inteligencia, y la segunda obra es Lógica de la Razón y Lógica de la Inteligencia. Ese es, creo yo, el esquema de lo que llamo la unidad sustancial del pensamiento de Ardao, toda su bibliografía, toda su obra. Pero hay una unidad atrás. Tú me preguntas por qué. Creo que es por su método de trabajo, porque él tiene una concepción historicista, sobre todo para la historia de las ideas, o sea que estudia la obra del filósofo o del pensador, porque hay otros matices, no todo es filosofía, hay otras áreas de pensamiento, pero que tienen contenido rico y que hay que incorporarlo a la historia de las ideas. Y entonces, conectar el autor, la obra del autor en su conjunto, y la época, o sea, inscribirlo en el proceso histórico. No sacar a un autor de su contexto para estudiarlo vacío vacío de antes y de después, desconectado de antes y de después, sino al revés, porque el filósofo, el historiador de las ideas, lo mismo que un creador literario, de un novelista, se está alimentando de una realidad que lo rodea, de una sociedad de la cual es parte. Y en cierta manera, ese filósofo o ese expositor de ideas están recogiendo un pensamiento colectivo. Posiblemente se adelanten en el tiempo a un pensamiento del cual aún la colectividad no es de todo consciente y sobre todo que no lo ha sabido expresar. No lo ha sabido expresar. Pero esa personalidad privilegiada organiza, sistematiza ese pensamiento, va más allá y lo expresa en la escritura. O sea que esa es la teoría de Ardao, fundamental. Y formó entonces, creo yo, una escuela. Y debe haber, si no la formó, que creo que sí, será para el futuro, porque la obra de Ardao está. O sea que los próximos historiadores de las ideas tienen un modelo para seguir. Además, otra cosa es muy significativa. Ardao en Uruguay es el primero, y te diría el único, que se lanza a una obra sistematizada del pensamiento nacional. Y además es el que crea como disciplina, como una nueva disciplina, historia de las ideas en tanto tal. Porque le da un método, le dibuja claramente un objeto de conocimiento sobre el cual hay que centrarse y le da una propuesta de asimilación, como dije, de un contexto como parte de una obra. En fin, es el creador de la disciplina historia de las ideas, tal vez en América, porque hay otros grandes, como Leopoldo Sea, como Arturo Andrés Roy. Pero yo no sé si la sistematización de Ardao la tienen otros.
Retomando lo que dijiste, eso de situar al filósofo dentro de su contexto, ¿vos sabés dónde lo situarías? ¿Lo situarías dentro de la generación crítica, por ejemplo, como muchos
no.
lo sitúan?
Mira, es anterior. Es anterior. Es un poco lo mismo que Onetti, Juan Carlos Onetti, otro autor sobre el cual yo he trabajado bastante. Tanto como sobre Ardao, sí, son dos pilares de mi columna intelectual, de mi pensamiento.
¿Quieres
atender? Corrí a atender,
yo no llego. Así esperamos porque también se nos pisa el pino con el sonido.
¿Cortaste?
Sí, sí.
No. No es ningún laboratorio láser acá.
No, decirle que no pasó. Ya no corro
de ese. Y yo ¿cómo saben las personas que viven acá?
De la noche, de la noche. Bueno, seguimos.
Entonces. Te hago la pregunta de nuevo.
Sí.
Retomamos la.
Me dice lo que está metido.
Sí. ¿Para qué justo estamos con problemas de cabezal de la máquina?
¿Se oyen las voces, che? ¿Se controlaste?
Sí. Igual tenemos respaldo.
Bueno, está retomando lo de situar al filósofo dentro de su contexto, si a vos te parece que Ardao pertenece a la generación crítica.
Ah, bueno, una interesante pregunta porque hay que aclarar conceptos, sobre todo para generaciones tan jóvenes como ustedes, que me interesa muchísimo incorporar a mi propia labor intelectual. Me interesa enormemente el contacto y el intercambio. Y yo pienso que se asemeja a la situación de Onetti y les voy a contestar con una respuesta de Onetti. No soy del 45, soy del 44. Ellos sí son anteriores, son los que formaron la generación del 45, los que permitieron que hiciera eclosión la generación del 45. Son anteriores, por fecha de nacimiento, además.
Claro, pero igual él toma alguna de las cosas de esa generación, ¿no?
La generación toma
de él, claro.
La generación crítica del 45, que es la generación de marcha, fue Ángel Rama que la bautizó con certeza generación de marcha. Se alimenta de Ardao y se alimenta de Onetti en filosofía y en literatura y en sentido crítico y de, y se alimenta de Quijano, básicamente de Quijano, son los creadores de la generación crítica, las grandes figuras. Carlos Quijano, donde en marcha hace vivir a un ámbito físico que es el de la redacción de marcha, donde la gente va, discute, debaten, se pelean, se enemistan a veces para toda la vida, a veces por 5 días, y de ese fermento cultural surge la generación crítica. El escenario físico de la redacción de marcha es cuna de la generación física, de la generación crítica, perdón. Y repito, si no lo sabe, Marcha se funda en el 39, en junio del 39. Director Carlos Quijano. Secretario de redacción Juan Carlos Onetti. Integrado desde el primer día Arturo Argao. Así que esos son los que van a formar la generación crítica. Son la cuna de la generación crítica.
Un aspecto muy, muy, muy abarcativo y muy importante de la obra de Argao son sus estudios sobre América Latina y sobre todo sobre el origen del nombre de América Latina.
Muy cierto.
Mi pregunta va por el lado de que, si bien antes del exilio él ya había tenido un indicio, ya había empezado los estudios de América Latina, mi pregunta va, ¿cómo influyó ese exilio a Venezuela y su trabajo allí como docente y porque siguió produciendo su obra? ¿Cómo cambió su estudio de América Latina con el exilio? ¿Cómo influyó?
Tú lo has dicho. Y yo también lo desarrollo en un trabajo que si encuentro voy a dar, porque está editado por Arturo Andrés Roy en la revista Estudios de Filosofía Práctica, editado por la Universidad de Cuyo. Este trabajo, poco más o menos, se llama Latinidad.
América Latina y Latinidad.
Sí, América Latina y Latinidad. ¿Lo viste?
Sí, lo tenemos, lo sacamos de una de las bibliotecas. Y creo que lo tenés ahí también.
Bueno, está perfecto. O sea, el proceso en la escritura de Argao del concepto América Latina, Latinidad, que se empieza a expresar, digamos, yo creo, porque estaba en marcha, porque marcha era un estímulo para trabajar, porque era semanal. O sea, él toma y va estudiando el tema América Latina como uno de los temas básicos de su aporte al semanario Marcha. Yo tengo recuerdo de haberlo visto Argao cuando yo era estudiante de preparatorios o de facultad, en la Biblioteca Nacional. Siempre me llamaba la atención, siempre lo veía y lo admiraba, siempre estudiando, claro, más lejos, ¿no?, en un escritorio donde hay mesas para investigadores, yo donde están los estudiantes o la gente común y corriente, pero lo veía ahí siempre permanentemente investigando. O sea que la Biblioteca Nacional fue para él un fondo documental fantástico para estudiar lo que concierne a América Latina. Pero luego, como tú decís, el exilio le dio la vivencia de la realidad latinoamericana. Y entonces se ve desde otras formas, más se entra en la entraña de América Latina. El Uruguay es un país atípico. Somos la oveja negra de América Latina, por ser demasiado blancos. Nuestra piel es escandalosamente blanca, vergonzosamente blanca, porque hemos eliminado prácticamente la etnia fundadora, que es la etnia indígena, las etnias indígenas. En tanto que en América Latina, si ustedes recorren un poco, van a ver que no son blanquitos como nosotros. En general, en Buenos Aires, por supuesto, también es muy cosmopolita, pero en Buenos Aires, si ustedes van a los restaurantes, se encuentran con lo que Evita Perón llamaba los cabecitas negras. Los cabecitas negras, se encuentran como mozo, como, en fin, te les pongo un ejemplo, en el restaurante o en el hotel hay personal, de hecho una subclase que es de color, que tiene la piel mucho más pigmentada que nosotros, que que los cuatro que estamos acá, porque tiene la presencia indígena. Y es un déficit cultural que tenemos nosotros. Entonces yo en este trabajo pongo, se me ocurrió de golpe, porque me cayó en las manos, porque cuando uno escribe también está influido por lo que está leyendo, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo sobre Ardao, ese texto para Roy, me cayó también en las manos un texto, un libro interesantísimo de un mexicano y coautor con otro latinoamericano de la zona, que no es Uruguay, que no es Argentina, donde está la presencia de América Latina muy fuerte. Junto con eso, una investigación de una uruguaya, Mónica Sáenz, sobre, desde el punto de vista biológico, porque ella es bióloga, sobre la presencia hoy día en la población uruguaya de elementos étnicos incharrúas y o guaraníes. Y encontró, examinó sobre todo dos departamentos, Montevideo y Tacuarembó. En Tacuarembó es mucho más fuerte esa presencia que en Montevideo, obviamente. No quiere decir que haya encontrado indios en Tacuarembó, no. Pero haciendo análisis de ADN encontró elementos de sangre indígena que los pudo cuantificar, están cuantificados. Y yo todo eso lo puse en ese trabajo, medio como una disgregación, pero no es, para demostrar que Uruguay, físicamente, étnicamente y por tanto culturalmente, difiere del panorama de la América Latina. Y en este panorama se educó Ardao y escribió Ardao la mayor parte de su vida. Entonces, la presencia de América Latina en nosotros no es tan fuerte, no es tan entrañable como lo es en Perú, en México, en la Universidad de Cuyo mismo, y se ve la historia de otra forma. Se enriqueció el pensamiento de Ardao con el exilio, es indudable, en lo que concierne a América Latina. Yo estuve exiliada en Francia desde el 74 hasta el 85, aprendí mucho más de América Latina en París que en Montevideo, porque Montevideo, América Latina, es la gran ausente. Está ausente prácticamente de los programas de estudio. Yo era profesora aquí de enseñanza secundaria y también de Historia de las Ideas en la Facultad de Derecho, antes de irme al exilio. Para América Latina, en tercer año de liceo, o en cuarto, no me acuerdo, pero había, ¿qué te diré? Dos días del curso para dedicarle a América Latina. Yo había preparado diapositivas porque quema etapas, ¿no? Permite ser más ágil la exposición, los datos se ven rápido, ¿verdad? Había preparado diapositivas con datos económicos sociales para hablar de la sociedad y la economía latinoamericana en dos días. Era lo que te daba el programa de historia antes de yo irme a Francia. Y en la Facultad de Humanidad, en la Facultad de Derecho, Historia de las Ideas, no había nada de América Latina, y eso no hubo nunca, hasta que yo dejé de ser profesora. Es decir, como tema, es una vergüenza, estaba Varela, José Pedro Varela, que algunos ni daban. Bueno, yo por mi parte, cuando era profesora aquí, en facultad, sobre todo cuando volví, porque antes de irme, enseguida vino la intervención y bueno, no hubo mucho tiempo, pero cuando volví, en el 85 y de ahí durante muchos años, incorporé, en primer lugar, incorporé a Ardao como un autor guía para dar muchos temas, ¿no? Y ponía, como ustedes saben, se ponen carpetas, ¿no?, en un lugar accesible dentro de la propia facultad para que se fotocopie y es material de estudio. Bueno, ahí ponía temas de Ardao, por ejemplo, yo hablaba del positivismo, no estaba en el programa. Ustedes pueden creer que una filosofía que fue fundamental a fines del siglo XIX acá, y todavía al comienzo del XX, no se le hablara una palabra de positivismo, ni de Comte, ni del positivismo en Uruguay. Nada, no existía como autor Comte. Es de locos, ¿no es cierto? En Historia de las Ideas no se daba. Por tanto, no se hablaba de la influencia de Comte en el pensamiento latinoamericano. Y ustedes saben que fue muy importante, muy formativo, desde el punto de vista político, pero no era normal. Pero los políticos adoptaron una filosofía positivista para actuar en algunos países como en México, como en Brasil, notorio, la bandera brasilera, que es el tema positivista. Bueno, entonces yo incorporé temas por mi cuenta y entre esos temas Argao como autor obligatorio para el examen. No figuraba en el programa. Si alguna crítica yo hubiera recibido de las autoridades, que no recibí de la Facultad de Derecho, feliz, hubiera enfrentado el problema públicamente, hubiera mandado cartas a búsqueda, que hay una página de lectores bastante interesante, y hubiera debatido y proclamado la necesidad de que Arturo Argao fuera autor obligatorio en la Facultad de Derecho en Historia de las Ideas. Pero nunca nadie me reconvino, entonces simplemente fue un autor más dentro de mi programa y está documentado en la libreta que llevamos los profesores en la facultad.
¿Y cuál te parece a vos que son las mayores influencias de la obra de Argao? O sea,
enorme, te diría que
en Uruguay primero y en América Latina segundo. Yo le agrego a la pregunta que ella hizo, ¿cuáles son las influencias en Uruguay?
Bueno, te diría que Ortega y Gasset, porque uno de los lemas de Ortega y Gasset es yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y Argao es un, como dije recién, es un filósofo y un historiador de las ideas que se sitúa en la circunstancia del autor que está estudiando. Y por supuesto, siempre en su propia circunstancia. Así que Ortega me parece indudable. Después, él estudia el pensamiento político desde Bolívar para adelante, Boston, todo el proceso de proyectos unionistas latinoamericanos, es uno de los temas que él desarrolla muy cabalmente. Todo eso va influyendo, ¿verdad? Rodó, no cabe duda, es un gran admirador de Rodó, y una de mis preocupaciones es que hoy día se lo está tirando abajo a Rodó como que fuese útil destruir lo que tenemos positivo, y un programa que tengo de acción es escribir para destruir las críticas dolorosas y mezquinas y ahistóricas que se están haciendo a Rodó hoy día. Y no nombro autores porque son notables, en tres palabras no puedo plantear mi pensamiento y hacer una polémica con alguien que no está acá presente. Pero Argao es notoriamente admirador de Rodó, explícitamente, y tiene uno de los libros dedicado a Rodó. Y si usted lo ha leído, vieron cómo lo condena, ¿no? Es decir, lo glosa su pensamiento, pero con pasión. Quijano, otro autor, otro personaje, que influyó enormemente en Argao, en toda su formación, porque hay una diferencia de edades. Quijano nació en el 900 y Argao en el año 12. Es un trecho grande. O sea que para Argao, Quijano siempre fue un maestro. Y hay una nota de Argao que se llama Carlos Quijano, maestro de América. Siempre fue un maestro y siempre tuvieron una enorme afinidad intelectual.
Y más allá de los que influyeron a Argao, ¿cómo fue su influencia? La influencia de la obra de Argao. ¿En Uruguay?
En Uruguay. Bueno, me parece a mí que es lo único que hay, el monumento histórico en cuanto a historiador de las ideas. Es decir, hay gente joven que sigue escribiendo, obvio, y seguimos investigando, pero nadie puede prescindir de Argao, sería suicidarse.
¿Y en América Latina?
También, Argao se lo conoce en toda América Latina. Bueno, él decía que Leopoldo Sea, Arturo Andrés Roy y él eran los tres mosqueteros. Tenían una afinidad enorme, una amistad muy grande. Y digamos que, se movieron juntos por caminos muy paralelos y fueron sumando sus aportes, comunicándose. Y, en fin, ahí hay un intercambio intelectual riquísimo que a los tres les fue muy positivo, ¿no?
En su estudio sobre América Latina, Argao toma otra disciplina, si puede llamarse de esta manera, el lenguaje.
Claro, por supuesto, la psicografía.
Y además de vincularse a esto, quiero introducirte para que nos comentes sobre dos temas. Uno, la vinculación sobre su estudio de América Latina con el estudio del lenguaje. Y otra cosa que conllevó que fue una consecuencia de ese estudio, que fue el desprendimiento de los conceptos europeos, o sea, que estamos marcados como con los conceptos europeos.
Él también,
Sí.
Ardao bebe de las fuentes europeas, como es lógico, ¿no? No se puede ser Robinson. Todo el aporte filosófico desde los griegos para adelante forma parte del bagaje cultural de Ardao y del bagaje filosófico, no cabe duda. Hay autores, Dilthey lo cita mucho, Jasper, en fin, hay autores que citan, en los cuales el pensamiento de Ardao está fuertemente vinculado, no cabe duda.
¿Cómo vincula su estudio de América Latina con el estudio del lenguaje? ¿Una cosa es derivar a la otra?
Bueno, el lenguaje es un instrumento de conocimiento, ¿no? El lenguaje, digamos que es indispensable al pensamiento. No podemos expresarnos si no escribimos o si no hablamos, si no es, no podemos prescindir del lenguaje, de la lengua materna además, No podemos prescindir. Y el dominio del lenguaje por parte de Ardao era notable, muy claro, muy perfecto gramaticalmente, y una construcción de la frase muy especial, muy especial. Celia Ardao Brandt, que es una construcción muy original, si se explica, muy propia, muy, tanto para escribir como para hablar, pero más sobre todo en la escritura, pero se nota más. Mercedes Quijada me decía, no sé si con razón o no, que el hecho de que Ardao supiera alemán le influía en la escritura, no sé, porque no sé que la construcción de la frase alemana es distinta, muy distinta a la nuestra, y puede ser que tuviera razón, no sé, no puedo juzgar.
¿Cómo era el positivismo de Ardao? Porque hay autores que o los pocos cosas que están escritas sobre Ardao, hablan de que es un positivismo, pero que no es un positivismo, ¿cómo puedo explicar?
Bueno, yo creo que es un error decir que Ardao es positivista, Y además, me lo dijo él, así que lo puedo hacer afirmar con toda tranquilidad, porque mis alumnos a veces, en los escritos, ponían que era positivista. ¿Por qué? Porque yo les había hablado tanto de que Ardao como fuente y texto para estudiar el positivismo en México, por ejemplo, entonces que al final algunos decían, es positivista. No, él no es positivista, pero estudió el positivismo por la importancia nuclear que tiene en determinado periodo de la historia y del pensamiento latinoamericano, pero de la realidad histórica también. Bueno, no es positivista. Lo mismo que la Ferreira no es positivista, pero si ustedes leen a Ferreira, y citado por Ardao, se van a dar cuenta, no son positivistas, pero no lo destruyen, no destruyen el positivismo. Dan un paso más, avanzan, lo dejan atrás, pero no lo desconocen. No respetan.
¿Y cómo hace? ¿Cómo hace el tratamiento de la filosofía y la experiencia?
Espera un segundo para que termine la llamada, porque si no se nos queda fijado el sonido.
Sí, a ver, espérenme, me gusta. Yo creo que lo contestaré con más probidad. Algo allí, ¿no? Después voy a contar antes que se vayan del proyecto que tengo porque los engancho.
¿Sí?
¿Un
proyecto sobre qué?
Voy a fundar una revista y una editorial. ¡Ya! No es que voy a... Bueno, la editorial es...
Bueno, ya te estoy diciendo que voy a hacer... si no vengo yo, va a venir otro, seguro.
Y me surgió de golpe la idea de una revista y enseguida dije, pero una editorial, porque la revista no me alcanza.
Claro.
No puedo poner todo lo que me voy a leer en una revista, ¿no? Dos cosas. Libro por un lado, revista por otro. Bueno, ¿qué es? Bueno, otra cosa que habrá venido era gnóstico, no tengo que decir eso. Él era, pero lo dijo, y eso es interesantísimo, no era ateo, no era deísta, era agnóstico. Pero no era ateo, es interesante eso, ¿no? Porque yo creo que todos son ateos, pero no son de todos. A ver, no sé, acá no. Para intelectuales, hablando de Rodó, y creo que más o menos está la negociación de Rodó al respecto. A Ferreira, liberal, anticlerical, libre pensador. Sí, sí. Libre pensamiento, sin someterse a ningún dogma ni a creencia alguna. Bueno, hay cosas que dicen, la presencia de Rodó narrado es fundamentalísima. Gnosticismo, vale, de lo mismo de Valle, dicen que es positivista, Rodó, ¿no? Creo que no es positivista, Valle. Liberalismo agnóstico, Rodó y Ferreira. Y ahí dice que debe agregar al lado. A mí me la vea mismo que la palabra. Liberalismo agnóstico. Eso era. Al lado. No era socialista, no era marxista. Eso también es importante consignarlo. Quijano hizo profesión de fe marxista, ¿no? Y decía que para América Latina soluciones socialistas o miseria, título editorial de Quijano, ¿verdad? No lo seguía en esa línea, no era socialista ni era marxista.
¿Qué era? Esa pregunta.
Bueno, era así de izquierda, latinoamericanista, antiimperialista. Es decir, de los grandes ideales de Quijano, él compartía totalmente el latinoamericanismo, completamente, el antiimperialismo, compartía totalmente con Quijano, el liberalismo, pero Quijano, con pasando el tiempo, dejó el Partido Nacional, de donde él surgió en el 57, rompió, se alejó en una editorial que se llama La Rienda Corta, dejó atrás el Partido Nacional. Y, digamos, dijo que era indispensable Marx como instrumento de trabajo, por lo menos el pensamiento de Marx como instrumento de trabajo. Y que no se lo podía desconocer. Bueno.
Claro, son todos esos lados.
O sea, avanzó más en la izquierda, Quijano, que Ardao. Ardao fue siempre muy equilibrado, no arriesgado, no era, no sé cómo decirte. No hay un pronunciamiento radical como el de Quijano frente a la problemática política, frente a la dictadura, si bien era totalmente antidictatorial Ardao también, pero Quijano, si se hubiera quedado acá, lo llevaban preso. Pero preso le estaban quemando los talones para llevarlo preso, como se fue. Tuvo que huir por la frontera, pasar por el paso de los libres, que por algo se llama así. Llegó a Buenos Aires con la ropa mojada de la lluvia que le quedó encima, además tenía valija, no tenía ropa para cambiarse. Hay una declaración en uno de los cuadernos de marcha de Quijano que describe su propia peripecia como exiliado. Y sí, dice que llegó a un hotel que lo miramos como diciendo, ¿y este quién es? ¿Cómo le vamos a alojar, no? Bueno, hasta que un sobrino de Julio Castro llegó con una valija y ropa para cambiarse, no podía cambiarse la ropa mojada.
Claro, eso, que Ardao no era tan comprometido como Quijano.
Sí, exactamente. Era más cuidadoso, no sé. Sí, esa sí. Eran dos personalidades distintas. Aunque los dos jóvenes tomaron parte en la revolución contra Terra, eso sí, los dos. Vean, con su cuerpo y sus...
Actuaron, sí, un rol importante,
sí.
Además.
Sí, sí, en fin, dentro de la importancia, en fin. por la revolución, por el levantamiento, pero ellos tomaron parte de los dos. Y Quijano se rompió una pierna en la emergencia. Bueno.
Pero igualmente, Arnaldo, si se quedaba, estaba en una situación bastante comprometida, ¿no?
Claro, estaba así en una situación comprometida. Pero no era inminente para nada que cayera preso. Por ejemplo, claro, cualquiera podía caerse para en contra de la dictadura, ¿no? Pero Arnaldo no estaba perseguido por la policía. Y Quijano estaba perseguido por la policía. Su casa fue allanada, le tiraron bombas a la casa, destruyeron los vidrios, los ventanales. Los nietos de Quijano, Carlos Vargas, chiquito, y su hermano, estaban durmiendo, quedaron cubiertos de vidrios. Afortunadamente, la madre levantó así, no tenía ni un rasguño. O sea, Quijano era un punto, una preocupación permanente del régimen. Porque todo lo que hizo de Marocha, si yo les muestro, los editoriales de Quijano, por ejemplo, poner en la tapa, no es dictadura, el día del golpe, porque por la guerra había dicho no es dictadura, ¿no? Bueno, pues no es dictadura. La editorial, página en blanco. Editorial, ¿no? Donde tenías que escribir Quijano, página en blanco. No se puede escribir. No es dictadura, pero cállate la boca, ¿no? No se puede decir una palabra de editorial en blanco. Y después, la enorme cantidad de editoriales que hay con títulos virulentos contra la dictadura. Y aparte de eso, en marcha es donde se podía denunciar. Por ejemplo, a pesar de la censura, los legisladores tenían inmunidad parlamentaria. Entonces, en marcha en las cantidades de artículos de Michelini y de Juan Pablo Terra, denunciando tortura, desapariciones, etc. Y como eran legisladores, el gobierno, suponte de la época de Pacheco-Areco, tragaba, porque claro, son legisladores, vas a censurar a un legislador, se llama, ¿no? Un problema muy grande. Así que fue una defensa muy grande del pensamiento, esa posibilidad de que Selmar Michelini y Juan Pablo Terra publicaban en marcha. A todo riesgo, claro, ¿no?
Claro, sí.
A todo riesgo de ellos y a todo riesgo de Quijano. Y así fueron buscando el motivo y lo encontraron cuando, para cerrar marcha, le encontraron el motivo cuando se publicó un cuento de Nelson Marra, el guardaespaldas, cuento que ganó un concurso que había llamado marcha. Entonces, me había quedado sin publicar. Y Onetti, que formó parte del tribunal, había dicho que no se publique sin que Quijano lo vea, porque con esto cierra el marcha. Pero quedó en palabras. Y a fines de diciembre, creo, tenían que subir el precio del semanario, como el tanto había que subir por la época de inflación, ¿no? Entonces Quijano siempre cuando subía trataba de dar algo más para compensar. Dijo, den el cuento ganador de concurso. O sea, el cuento de Nelson Marlboro. Y se fue a la casa que tenía en Laguna del Sauce. Y Ruffinelli, que era el director de la página, se había ido a México. No estaba. O sea que no leyó nadie a conciencia eso que se iba a publicar. En la imprenta, el jefe de la imprenta dijo, esto no se puede publicar porque cierra la marcha. Pero no se atrevió a levantar la nota porque no le correspondía. Trató de ubicar a uno o a otro, al Faro, pero al final se publicó. Cuando llegó a casa, yo vivía con mi madre, con mi marido, mis hijos y mi madre, en la casa del Prado, yo le digo a mamá, mira, ahora, el que escribió esto está con la cabeza en un tacho de agua. ¿Le habrán avisado al escritor, al Nelson Marra, para que se fuera? ¿Le habrán dicho que se publicaba esto? Porque si no lo dijeron, tiene le están haciendo el submarino. Porque es de toda evidencia. Bueno, sucedió. A nosotros, el kiosquero nos traía en esa época los 7 diaritos que había del frente, de todas las corrientes, estábamos abonados. El kiosquero los traía, no traía marcha. Pero después que el kiosquero repartió, el gobierno, el Ministerio del Interior, retiró de todos los kioscos, se acabó, no se vendió más. Ese ejemplar de marcha lo sacaron de los kioscos. Acá se llegó, digo, porque el kiosquero traía tempranito. Bueno, con ese motivo cerraron marcha. Se llevaron preso a Quijano, a Onetti, porque él formaba parte del tribunal, a Mercedes Rein, porque formaba parte del tribunal que le ha dado el fallo en favor del premio, Alfaro, porque era el administrador, Julio Castro no estaba más pedido, se lo hubieran llevado en ese momento, Julio Castro estaba en el interior, pero Julio llevaron también preso, y bueno, estuvieron en Cilindro, que fue una cárcel, un profesor de dictadura, preso. A Onetti, la señora los consiguió sacar porque Onetti no dormía, es un tipo rarísimo, de carácter y de salud. Como se moría ahí en ese bochinche de no había dormir donde dormían yo que sé cuántos, los demás, más obreros, más estudiantes, bueno, imagínate, no dormía Onetti. Entonces lo consiguió como certificado médico y lo internaron en el Chipare. Y Mercedes Rein, que estaba recién operada de cáncer, también los familiares consiguieron, la sacaron y la internaron en el Chipare, vecina Onetti, así que se veían ahí en el sanatorio, los dos locos, entre comillas. Mercedes Rein, una escritora maravillosa, ¿no? Falleció hace poco. Bueno, así que esas vicisitudes las corría Quijano, así. Dirigió con una valentía impresionante el semanario Marcha hasta que lo cerraron del todo. Porque lo cerraron 3 meses, 2 meses, 15 días, hasta claro. Que además lo hundían, además, no, económicamente, pero al final lo cerraron del todo. Y a Quijano, como te digo, lo estaban buscando por la vereda.
¿Cómo era un día? ¿Dijiste?
No, ¿para qué?
No le voy a hacer esa pregunta tan importante. Iba a preguntar cómo era un día dardado, porque imagino, pienso todo lo que hace y todo lo que hizo y no me puedo imaginar, era un tipo que no dormía, porque...
No. Era metódico su vida. Organizado. Yo no creo que fuera de esos que escriben toda la noche. No creo. Bueno, ¿tu pregunta?
Mi pregunta, ¿cómo era un día dardado?
Bueno, en realidad esa es una pregunta difícil de responder y sería mucho más apropiado que se lo preguntara a sus hijas. Ya te digo, son dos mujeres inteligentísimas. Alicia y Silvia, las dos, o a la señora, la señora Dardado, Modesta. Yo te diría que la vida de Dardado era una vida de un intelectual, de un hombre de escritorio, un investigador, un docente organizado con sus horarios. En el escritorio, sí, en el escritorio he estado innumerables veces, muy también prolijo. Eso sí, la mesa del escritorio, pilas de libros que estaba recibiendo y que estaba para leer o que tenía para trabajar con ellos, pero organizadísimos, ¿no? Con un espacio siempre libre para él escribir. Y después las hileras de libros por temas, en fin. Ese era el escritorio de verdad. Yo iba a la casa de verdad hasta que falleció y salía de allí a las 11, 11 y media de la noche con la vergüenza. Miraba la cosa, qué horrible, qué hora es. Porque no se terminaba nunca la conversación con él. Era amenísimo. Y lamentablemente no quería que lo grabara. Y lamentablemente yo no podía hacer otra cosa que lo que hice. Nunca ponerlo de contrabando en grabador. Pero las cosas maravillosas, tenía una memoria, es un crimen que se haya perdido. Por ejemplo, toda la narración de su actuación en la Revolución Contraterna, yo qué sé, detallada, nunca más quiera poder reconstruir, ¿no? Lo mismo los temas que tratamos, eso de difíciles. Yo una vez le llevé un cuestionario para que me contestara por escrito, porque le pedí muchas veces hacer un reportaje y no quería, no le gustaba grabar, era tan cuidadoso de sus palabras. Entonces yo le hice por escrito una serie de preguntas que tampoco me las llegó a contestar, que era eso de llegar a que definiera su filosofía, que definiera su pensamiento más profundo en materia de, por ejemplo, ¿por qué era agnóstico? Él era agnóstico. Bueno, que lo explicara más detalladamente, no sé, ese tipo de cosas. Y bueno, era muy reservado para las cosas así, de enorme importancia, no las expresaba por escrito ni oralmente. Un poco en la conversación salía, pero Yo no puedo ir, ya te digo.
¿Pero era consciente del lugar que iba a ocupar?
¿Le podemos cambiar?
Ah, sí, era consciente, sí. Ah, sí, sabía que era un... Lo que pasa es que no se envanecía tampoco de ella. Era consciente, lo hubiera hablado.
Hola. Es... Ah, sí, ¿qué tal?
No sé, en América Latina toda es
no, pero
de un valor monumental, absolutamente monumental. No quiere decir que no se pueda seguir reformizando y tomar otros ejes de reflexión, obviamente, ¿verdad? Porque cada uno es yo y mi circunstancia. No vamos a pensar igual que al lado, vamos a tener un enfoque nuestro, ¿verdad? Aunque tengamos toda la asimilación de la obra del lado y nos sirva de estar y de evaluarte y de base, pero vamos a desarrollar otros planteos. Yo, por ejemplo, esta revista que voy a sacar ahora, que se llama Ideas Gaceta de Plata, va a ser distinta a Cuadernos de Marcha. A pesar de que yo trabajé 16 años como miembro del Consejo Editorial de Cuadernos de Marcha y estuve realmente la calle Piedra 5 de los Cuadernos, no como otros miembros de la que no iban nunca, allí estaban todo el día, todos los días, Mercedes Quijano y Carlos Vargas, y Pepe Quijano, según las épocas, todo el día o no, porque un poco se alternaron en la dirección de la revista, ¿no? Porque Pepe Quijano, José Manuel Quijano, es ante todo un economista y un profesor, bueno, tiene, no era su lugar estar allí, ¿eh? Pero con todo que yo admiré esa tarea y participé en ella, sin embargo mi revista es distinta. Porque la veo de otra forma. Y va a estar, es decir, a mí me gustaría que ustedes, bueno, cuando salga y la lean, vengan acá, se reúnan y me digan, nos parece bien, esto no nos parece bien, nos gustaría desarrollar más esto, ¿por qué falta tal tema? Porque yo quiero que tenga vida y que los jóvenes la tomen como de ellos.
¿Va a estar dirigida a jóvenes universitarios?
Va a estar dirigida a todo el mundo. No es una revista para los jóvenes universitarios ni solo para la academia, no. A mí una revista solo para la academia no me satisface, no tengo ese temperamento. Yo soy docente, entonces quiero transmitir. No voy a transmitir a mis colegas para cambiar ideas entre ellos, no. Sí va a haber artículos de fondo, pero va a haber todo. Fíjate, por ejemplo, acá hay una revista recién hecha, carísima, si lo crees podrá salir. No sé si la dieron al dolor.
Sí.
No, pero es uruguayo, sí, por eso ni en París. Claro. Te digo que yo nunca vi en París. Sí. Esto. Yo veo esto y digo, confieso, no me invita. No. Porque esto es la academia por la academia.
Claro.
¿Eh? Es para la élite de la élite. No. Me gusta una cosa comprometida, que tenga artículos de fondo importantísimos, pero que se meta los pies en el barro y sepamos que bien que estamos.
¿Ahora
te viene? No sé, a mí me... No sé, sí. Pero si estoy la regalan, pero... Yo compré alguna, cuando... No sé, más que nada me la regalan ellos, pues son mis amigos, tanto Pellegrino como Lisa, pero sobre todo Pellegrino. Lisa también, los dos, pero en fin, no sé. No sé cuánto vale, si es caro o barata.
Sí, pero la impresión es...
Claro.
Pero casi no se van de librería, chicos. Yo no subí para preguntarnos cuánto valía, porque quería saber cuánto valía la una y todos los chicos, para ver qué precio le pongo a mis cosas. La verdad es que ninguna librería me dijo que la tiene. Llamé a la que, a Rayuela, a la de la Arena, y si no está ahí, llamé a Linardi. La verdad tiene librería. No, yo digo, esto es para quien la hace. No, para la élite intelectual internacional. No. Yo lo hago para aquí.
Hay reproducciones en la facultad de Maldonado.
Sí.
¿De qué?
De la revista.
¿No es que este COVID no está en la revista ella?
No sé si está en la biblioteca. Capaz que alguna hay.
Capaz que alguna debe haber.
Sí, alguna debe haber. Yo tengo reproducciones de capítulos en fotocopiadora. Claro.
Bueno, pero no, yo no quiero ese chiste. Yo quiero que la gente la tenga en la mano.
Claro, se puede comprar.
No en los kioscos, porque fíjate que en los kioscos, los machos, esto se vendía en los kioscos, ¿no? Cuadernos de marcha, pero la devolución era muy grande. Entonces yo después, ahora pienso, ¿cuánto dinero perdido ahí, no? Porque se distribuía, es divino en los kioscos, claro, lo más democrático que hay, pero yo qué sé, yo andaba pasito, trataba de ser en Dios, sí, pero es que se acabó, se acabó. Yo decía, Carlos, se acabó, no está, no está en 18, no está en Pocito, no está, yo qué sé. ¿Sabes dónde estaba? Yo qué sé, Cerro, Reverendo, donde no se compra. Entonces después venía la devolución, porque entre sí los sellos no se colocaban. Carlos trataba, mire que no hay 18, que no hay tal, le decía el distribuidor, no traiga de donde. Pero el tipo no se preocupa, sí, sí, no se preocupe, Carlos, yo voy a traer. De hecho llegaba la devolución, pero muchísimas piezas enteras de. Entonces no.
¿Y cómo las vas a distribuir entonces?
Entonces va a ser en las librerías y por abono. Yo voy a tratar de que la gente se abone.
Por suscripción.
Por suscripción, porque eso es la base. Si tenés una buena suscripción, sabés seguro dónde estás quedando.
Y quiénes
además,
son.
En librerías, no sé si todas la van a agarrar o no, yo le voy a dar a Buzzi, vamos a ver qué hace Buzzi en la distribución. ¿No? Pero yo sé que va a estar en las librerías donde yo soy clienta asidua desde hace años, sé que le van a responder y van a tener siempre, no serán demasiadas, y pero en fin, buscaré algunas en los barrios más populares, porque no te puedes quedar solamente con Pocito y el centro, ¿no? Tener alguna en Paso Molino, o lo que sea en el Cordón, que tengan siempre. Pero, ¿por qué no se pueden hacer muchos ejemplares? Porque es muy caro. Hay que hacer, calcular el tiraje que se vende, ¿no? Por ejemplo, esta revista, creo que les puedo dar una colección para que les regalo simbólico para ustedes. ¿Ves que era especial de Podemos de Marcha? Lo dice. Era una revista que yo hacía, pero se distribuía con la distribuía UCI, no junto con los cuadernos porque salían otra fecha, ¿no? Pero estaban los kioscos. Bárbaro. Pero yo no me animo a eso porque con un solo número que tendría diferente, el segundo no lo sacas. ¿No? El primer número me tiene que permitir editar el otro. Yo voy a financiar el primer número, pero el segundo número tiene que salir financiado con lo que se recoja. Si no, imagínate. Y se le pide financiar el primer número porque es una operación en el banco, porque si no, no se puede. Bueno, esta es la colección completa y yo te voy a traer los que me faltan.
Y van a quedar contentos de lo que está.
Sí, la verdad que sí.
Es que es Andrea.
En comunicación.
Y no, yo creo que la tienen, ¿eh? Yo le llevo a la
casa. No, sí, tienen algunas, pero no tienen todas.
Sí, tienen algunas.
Esta, de la casera no hay nada.
No hay nada, nada.
Ni una.
Porque las han rapiñado, ¿eh? Porque eso muchas veces lleva.
No, pues.
Sí, pero claro. Es aquí la columna, porque están en, sí, están en,
ah,
pero
mira,
están en la claro. Lista, pero
ah,
no están.
Porque yo me ocupé mucho de difundir.
Igual estás invitada. Para el 14, quedamos
el 14.
Acá viene un juego. ¿Invitada para qué?
Para la presentación.
La presentación.
La presentación.
¿De agrado?
Sí.
Ah, por supuesto, tiene que dejar la dirección.
Claro.
Bueno, esta es la colección, a ver si están los seis. Esta es la colección de mi revista Ideas. Miren qué tapa, sí. Una divina.
Sí.
Esta te dio mucho, porque la tapa llama la atención. Estaba en los kioscos así, con un palillo de ropa. Es una belleza que vivía en la. Bueno, entonces, estos cuatro es la generación española del 98. En los cuatro hay notas de agrado. El último a mí se me ocurrió hacer, al estilo de la generación 98, pedir notas sobre el aquí y ahora, ¿no? Sobre posmodernidad, lo que sea. Esta visión y posmodernidad, un amor, una ferrera, Machado, pero además, eso es tradición, ¿no? Pero además, no, pero son títulos escritos ahora. Dice, no son títulos de ellos, sino sobre ellos. La gente que escribió porque yo les pedí. Suponte Luis Bravo, ¿no? Benedetti, un poema de Benedetti que es divino, que es bien crítico desde la actualidad, Sapiens de siglos, es buenísimo, ¿no? lo que el siglo XIX y el XX, en ese trayecto, el transcurso del siglo, los efectos, la realidad, es la crítica de la posmodernidad. Bueno.
Benedetti, vamos a nutrir la biblioteca, se dio
cuenta.
Bueno, así que se lleva todo esto y el póstumo. ¿Lo traes el póstumo?
Acá está.
Bueno. Y quedan enganchados, ¿eh? Sí. Que comprometimos a apuntar la dirección.
Claro.
Y ya le decimos, no sé a qué hora va, no sé, o sea, va a ser la hora exacta, no se la podemos decir. Sí. Pero igual va a dar la presentación de otros autores.
La hora exacta de qué, yo.
Claro. Somos 19 como total.
Sí,
no, ustedes distintos. Entonces lo van a ir presentando. El primero lo presenta el 31, el otro miércoles.
31 ahora,
sí. Y nosotros nos toca el miércoles 14. Pero ese día van a presentar.
Ah, bueno, espérate, no hemos estado anotados en el calendario.
Sí.
Pero no sabes, hay tantas cosas que hay por delante, no sé cómo está. Vamos a montarlo acá. A ver. ¿Tienes un lápiz a mano?
Sí. Bueno. Ah, ¿por qué no haces un... Ah, bueno, ya. ¿Por qué no haces un paneo?
Yo creí que
con las marchas.
Sí.
Bueno,
¿no?
No, todavía no lo dejo con eso.
A ver, 31, ¿qué es lo que tengo?
No, el 31 empiezan los grupos.
¿Y a qué horas? ¿Qué le pongo? ¿Taller Lisa?
Y sí. Eso si quiere ir a todo.
Sí, pero si puedo voy.
Bueno, son de... No, de 6 a 9.
18.
A 21.
¿Dónde?
Esa es la licenciatura en comunicación.
¿Pero dónde era? ¿Y la facultad de esa?
Sí, donde era antes psicología.
O sea,
en Leguizamón.
Ay, imposible, lejos. Ahí está Discardi.
Sí.
Compañero de exilio en París. ¿Leguizamón y qué?
Y Bustamante.
Ah, eso que hay en taxi, si hasta el taxi se pierde. Sí, te juro, yo me fui a hablar con el Discardi, el taxi no me entendía, yo tampoco lo hablaba.
Como referencia de la facultad de veterinaria, son 5 cuadras más.
Sí, con la pelea, sí, con él.
Bueno, qué lejos, che. ¿Y ustedes cuándo?
El 14.
14 de noviembre, taller Lisa y... Ardao. Ahí tengo que ir. Sin duda ninguna. Muy bien. 17, 18 a 21 horas. Bueno.
Entre en esa hora supongo que nos tocará a nosotros porque no vamos a saber exactamente qué.
Claro, que justo cuando nos va a tocar. Claro. En realidad no hay mucho tiempo tampoco.
¿De Lijamón cuánto es?
666.
6.
¿No?
6.
Sí, sí.
No, nunca.
Esa es en una esquina, esa es la esquina.
En la esquina, nunca supe eso.
Qué feo local tienen, ¿eh?
Horrible.
Exactamente.
Sí, sí. Sí.
El escritorio de R. De Piscar, estoy tratando de tomar el horrible. Es que no puedes creer que se lleven ahí, que no es revista, nada.
Sí, sí.
Yo la primera vez que fui a anotar buscaba, me imaginaba algo. Cuando fui a anotar me imaginaba una fachada al estilo universitaria. Y bueno.
¿Y adentro cómo se vive eso? ¿También?
Sí, es bastante raro.
Sí, sí.
Mucho desinterés. Mucho...
Sí, más allá del lugar físico, deja mucho que desear.
Sí.
Ah, ¿sí?
Sí,
sí. Bueno, en una época que yo le hice ha sido otra cosa, porque era muy... muy... muy emprendedora, ¿no? Cuando está, además tiene un local lindo acá cuando empezaron cerca de la UNESCO. En Buenos Aires, creo que era.
Claro, sí, nosotros
era un local divino, claro, eran pocos. Y esa además es muy sólida, me imagino que lo llevaría así, ¿no?
Sí, se supone que en 10 años nos vamos a mudar de ahí, pero no, dice.
¿Eh?
Bueno, cuando nosotros, yo entré en el 2003, a la facultad y hacían 7 años que estaba vencido los salones prefabricados.
Ah.
Es más, cuando yo entré estuvo clausurada la biblioteca no sé cuántos meses porque se llovía.
Ah.
Ese tipo de cosas.
Claro.
¿Y no hay perspectivas de otro local?
Sí, sí, se supone que sí, pero está muy lento todo.
Sí, desanima. Yo sé de varios que se inscribieron y dejaron de ir, porque además de que también te bajé loco para salir de allí medio de noche, ¿no?
Y sí, yo fui de mañana hasta
pero los que van de noche, yo tengo un sobrino que dejó de ir, y eso que es un muchacho grande como tú, así, porque dice que de noche salía de ahí, a él con ese lomo le imponía, porque es tanto como tú, pero más, mucho más fuerte. Yo, ¿cómo será entonces?
Yo qué sé, yo salgo a las 9 de la noche y me voy a tomar el ómnibus a Rivera y voy nomás pancha. Será porque ya estoy acostumbrada.
La seguridad es psicológica que uno se genera ya conociendo el entorno.
Claro, cuando ya estás afianzada a todo el barrio, ya te acostumbras. Sí.
Claro.
Lo sentís como tuyo.
Sí.
Sí.
Bueno, muy mal, ¿no? Sí, yo creo que las chicas no tienen miedo a esta generación, y la generación de mi sobrina, ¿no? Y de mi hija. No tienen miedo a nada. Salen a las 2 de la mañana tranquilas. Curioso, ¿no? Pero es así.
Sí, no sé.
Bueno.
Pero antes de eso tendría que cambiar un poco la cabeza. Antes de cambiar local.